Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Muy buenas noches. Bien, vamos a comenzar un nutrido y variado programa. Siempre recordando que estamos en la vigésima temporada de Tiempo de Ópera, que en el control está Leonardo Justi, en los teléfonos María. Hablando de teléfonos, pueden llamarnos como siempre al 15-3135-4006, repito, 15-3135-4006, o escribirnos, como lo están haciendo estos últimos tiempos, a tiempodeopera@gmail.com. Muchas gracias desde luego. Bueno, les voy a comentar que en el Colón hay ballet. Y el ballet es Carmen de Villé, con la música de Villé, en la puesta en escena de Marcia Aide. Esto es en este momento en el Colón. Después el 10 y el 11 y el sábado 12 a las 20 horas, el domingo 13 a las 17 horas y el 15, 16 y 17 a las 20 horas. Respecto a la función de mañana, que es jueves 10 de abril, debido a la huelga general, ha sido reprogramada y la nueva fecha será el jueves 17 de abril a las 20 horas, que es el jueves santo, ¿no es cierto? Se aprovecha esa fecha y entonces ahí va Carmen de Villé con la dirección de Marcia Aide. Nuestro oyente y amigo Jorge de Caballito nos hace saber su opinión, porque él estuvo en el Colón para ver esta Carmen, y nos dice lo siguiente. El estreno argentino de Carmen con la coreografía de Marcia Aide tuvo lugar, si mal no recuerdo, en 2005 en el Luna Park, con Marcela Goycochea y Luisa Ortigosa en los roles protagónicos. Ese mismo año, la pareja citada interpretó la escena de amor del acto primero en la gala de ballet por los 80 años de ballet estable del Colón. Tiempo después, el Teatro Argentino de la Plata convocó a Aide para montar su Carmen para el ballet del Coliseo Platense, siendo sus intérpretes Goycochea y Juan Bautista Parada. Yo vi esta Carmen en esa oportunidad y puedo decir que la labor de Goycochea fue deslumbrante, presentando una gitana vital y decidida, con mucha personalidad y sensualidad. Ahora, y ahora nos referimos a la actual, la Carmen de Aide desembarcó en el escenario del Colón en la noche del 5 de abril, y he de comentar la función del domingo 6 de abril, primera función del abono vespertino de ballet. Camila Bocca se puso en la piel de la indomable gitana. Su composición del personaje fue a mi gusto simplemente impactante. Se plantó en el escenario para decir: acá estoy yo dando vida a una gitana salvaje y desatada que no se someterá jamás a nada ni a nadie excepto a los mandatos que emanen de su voluntad. Su habanera derrochó sensualidad atrevida y provocadora que rozó lo procaz con clase y elegancia. Perdón. El cuerpo de baile acompañó a los protagonistas con entrega, eficiencia y profesionalismo. Destacaron Giba Velázquez como líder de los contrabandistas, Rocío Agüero compuso una Micaela tierna y noble, y Juan Pablo Ledo ofreció un soberbio torero enmarcado por la sensualidad y la gallardía a mano llena. Federico Fernández personificó un don José que empieza defendiendo los códigos de obediencia al superior, disciplina y honor de soldado, que se encuentra enamorado de Micaela, quien luego lo abandonará cuando comprende que su amado ha tomado un camino sin retorno por culpa de esa mujer que no comprende que don José se niega a ser una pareja más. En la escena final, desplegaron un intenso duelo de voluntades en el que la gitana acepta su destino porque libre ha nacido y libre ha de morir, aun cuando don José suplica una y otra vez por un futuro de cumplimiento imposible. La escenografía acertada con los grabados de Gustave Doré, muy colorido y exacto el vestuario de Pablo Núñez e impecable la labor de la maestra griega Zoe Señori al frente de la filarmónica, extrayendo intensos sonidos hispánicos y vuelo poético. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por esta crónica que nos acerca al espectáculo que todavía sigue en el Colón, tal como lo he anunciado. Y vamos ahora a otras noticias. El Ópera Joven, que es un programa que dirige Marta Blanco hace tiempo y con gran eficacia, pondrá en escena, falta para esto, el 27 y 29 de junio, el L'Heure Español, con música de Maurice Ravel y libreto de Frank Noir. Ya volveremos sobre esto y hablaremos de otras funciones. Los conciertos de la Facultad de Derecho, el sábado 12 a las 16 horas, en el Salón Auditorio se presentará el quinteto Bianzarme. Lo integran Diego Wright en flauta, Iván Alvarenga en oboe, Agustina Caballo en clarinete, Nawin Rodríguez en corno y Tomás Bravo Sterben en fagot. Van a interpretar el quinteto sinfónico Opus 22 de Miguel de Águila, La danza del mediodía de Arturo Márquez, Aires tropicales de Paquito de Rivera, Fuga, misterio y tumbao y La muerte de Ángel, las dos de Astor Piazzolla, y el taquito militar de Mariano Mores y la zambeada Opus 135 de Miguel del Águila. Y a las 18 en el Salón de Actos se presentará la orquesta Amadeus 91.1 bajo la dirección de Alfredo Corral, interpretando La tranquilidad del corazón para oboe y cuerda de Lucas Cuadra, solista Lucas Cuadra en oboe, el concierto número 13 en sol mayor Köchel 453 de Mozart, solista Alfredo Corral, y la cuarta sinfonía en la mayor, opus 90 italiana, de Félix Mendelssohn Bartholdy. Seguimos adelante con los anuncios. La Scala de San Telmo, siempre activa, con diversos espectáculos, anuncia para el viernes a las 20:30 al dúo Atípico. Para el sábado, también a las 20:30, Agustín Prioto, presentando El Transatlántico. Para el domingo 13 de abril, a Flor García Casabal, Karina Levín y Amalia Escobar. Y eso es el domingo 13 de abril a las 17 horas. Les recuerdo que las calles San Telmo se encuentra en el pasaje Yufra 371 de San Telmo, entre Defensa y Balcarce. Otro anuncio. Concierto del dúo Buchbinder Calzado Linage en la Usina del Arte. Esto tendrá lugar el domingo 13 de abril a las 11:30. Elena Buchbinder, violín, y Marina Calzado Linage, marimba. Muy bien. Seguimos ahora con otras programaciones. Música por Bahía. Esto está organizado por el DAMUS y va a tener lugar el sábado 12 de abril a las 16 horas en el Auditorio Julio García Canepa, del Departamento de Arte Musical y Sonora de DAMUS, Avenida Córdoba 2445 de la Ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita por orden de llegada hasta agotar capacidad de la sala. El programa incluye el dúo Tortuga Vitró, Mariana Caminos, violín Andrea Cosel, guitarra de Josson, perdón, de Josson, el colibrí, de Leonardo Melgarejo y Malina Ramírez, cornos, Abner da Silva, Fagó, Antonio Reinger, y 12 tríos para dos coros y Fagó. Bueno, en orden internacional solamente quería comentarles que el Festival Puccini 2025 de Torre del Lago, ahora que recordamos que el año pasado ha sido el centenario de Puccini, este año empieza el 18 de julio con Tosca, después el 19 y 26 de julio La Bohème, 25 de julio Turandot, vuelve a Tosca primero 9 y 29 de agosto, Turandot va el 2, 14 y 22 de agosto, 7 de agosto La Bohème, 8 y 23 de agosto Madame Butterfly y finalmente una gala lírica el 13 de agosto con Ana Netrebko. Muy bien, amigos. Voy a comentar ahora, sí. En realidad, pensamos conectarnos con Mónica. Ah, está Mónica Ferracani. Bueno, ¿por qué quiero hablar con la destacadísima soprano Mónica Ferracani, nuestra gran compatriota? Porque este viernes a las 17 horas en el Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Perú 160, en solemne ceremonia, se la va a distinguir como personalidad destacada de la cultura de la ciudad, a partir de un proyecto presentado por la diputada Cecilia Ferrero, presidente de la Comisión de Cultura. Hola Mónica, ¿está por ahí?
Y buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, bienvenida, muchas gracias. Sé que está muy ocupada y además preparando este merecido homenaje de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La felicito, la felicito.
Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad que estoy emocionada, pues es un mimo al alma y bueno, ultimando los detalles para el evento de este viernes a las 5 de la tarde, porque después me dijeron que después de todo tengo que cantar. Así que voy a cantar tres arias y espero que no se me haga un nudo en la garganta, porque va a ser muy emocionante.
Estaremos allí para aplaudirla. Bueno. Mónica, no, bueno, el público de Colón, el público argentino, el público de la lírica, la conoce muy bien. Yo la he visto muchas veces. Incluso he podido organizar en el Jockey Club una Tosca, no sé si la recuerda usted.
Sí, claro que sí, hermosa Tosca que hicimos. Sí.
Muy, muy, muy buena. Pero además, entre otras cosas, y aparte de la ida que hemos visto este año, me acuerdo muy afectuosamente de un Nabucco que fui a ver a Rosario y estaba usted... brillante, fue realmente un inolvidable Nabucco. ¿Se acuerda de esa función?
Sí, fue una muy linda producción que primero era de Buenos Aires Lírica, se había hecho en el Avenida y esa producción se llevó a Rosario. Y la verdad que fue muy 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 lindo, muy importante, muy bien hecho, muy muy buen nivel en todo sentido, tanto bueno a nivel artístico, a nivel visual. Fue una muy buena producción.
Bueno, pero veo que sigue muy activa, y la felicito, no es para Gracias. Menos. Este año, las idas en el Colón, ¿qué otras cosas ha tenido?
Bueno, ahora estoy, no salgo a la luz, pero digamos que estoy cubriendo del tríptico dos roles, la Sor Angélica y la Georgetta del Tabarro. Así que estoy a full con los ensayos porque hay a la mañana ensayos musicales, a la tarde, toda la tarde escena, porque se va poniendo una semana cada ópera, así que bueno, estamos a full.
Pero también, Mónica, creo que ejerce la docencia, ¿no es cierto?
Ah, sí, pobre mis alumnos, en este momento los tengo un poco abandonados, esa es la verdad, porque no me queda tiempo físico. Imagínense que termino los ensayos a la 1, como algo y a las 5 de la tarde ya empieza la escena, hasta las 10:30, 11 de la noche, así que hasta que esto no se estrene, pero sí, tengo unos alumnos, la verdad que que me están dando satisfacciones también.
Bueno, es una gran pasión y además es una pasión de familia, ¿no? En los Ferracani, me acuerdo de Eduardo Ferracani.
Mi tío Eduardo Ferracani era bajo cómico del teatro y aparte era docente, era jefe de cátedra de repertorio del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Y mi papá estuvo en el coro, era tenor, era 13 años mayor que mi tío y estuvo 25 años en el coro estable. Así que bueno, y mi abuelo, que no lo conocí porque falleció dos años antes que yo naciera, era fan del Colón, de ir a la CLAC y estuvo cuando se inauguró. Es más, iba al antiguo Colón, en donde ahora está el Banco Nación.
Ah, claro, ahí al lado de la Casa Rosada. Sí, exacto, realmente es una familia en donde se mamaba la ópera, la música, ¿no es cierto?
En casa siempre se escuchaba música clásica y sobre todo ópera y particularmente mi papá era muy fan de Puccini, era fan de La Fanciulla del West, de escuchar eso de Puccini, pero también de escuchar Cavalleria, de escuchar qué sé yo, siempre había música en casa.
Sí. Además usted ha cantado, no sé, por mis amigos chilenos, ¿no? Pero ha cantado en Chile, ha cantado en Montevideo, desde luego, ha cantado en muchas partes de América del Sur.
Sí, en mi debut en realidad fue con una Traviata en Bogotá hace muchísimos años, después la hice acá en Buenos Aires, ¿no? Pero y después, bueno, en Chile fui 4 o 5 veces, hice 4 o 5 títulos, Turandot, Trovador, Aída, bueno, y después Adue Foscari también, y después en Uruguay sí, canté Traviata en el viejo Solís, después en el nuevo Solís, Nabucco, después bueno en el Sodre también canté Aída, la de Beethoven, ahora no me acuerdo el, que es maravillosa también, la misa solemne de Beethoven. Y después en Brasil también, Ifigenia en Táuride, que fue una experiencia maravillosa en el Teatro San Pedro de San Pablo.
Ah, qué lindo.
Y después, muchas veces he ido a Bogotá, he hecho muchos conciertos con el maestro Reti, Requiem de Verdi, las 4 últimas canciones, novena, qué sé yo, ya no me acuerdo.
No, y me parece recordar que no hace mucho tuvo que ir a apagar un incendio en Montevideo, creo que la soprano no, que tuvo que reemplazar.
Esa fue la ida del Sodre, ahí conocí el Sodre, porque justamente Siri, que era la que iba a venir a cantar acá, que estaba como figurado como primer elenco, después bueno, se bajó, después pusieron a otra soprano que pobrecita tuvo el problema que se falleció el padre, ¿no? Y cantó una función y se fue, o sea que fue una ida de 4 aidas, ¿no? Pero ocurrió que, bueno, pobre Siri, ella tenía a veces les hacen una programación a los cantantes, ella tenía un concierto en Japón y venía de Italia y llegó para el ensayo general, entonces claro, tenía un problema de sueño, de jet lag, como se dice, y hizo el ensayo general y en la función, bueno, en el área del Nilo no va más. Y lo peor es que la doble se había ido a su casa y no podían encontrarla, así que la obligaron, pobrecita, a terminar la función. Y bueno, cuando uno está mal y sigue cantando y usted vio lo que es el tercer y cuarto acto de Aída, quedó muy mal y bueno, me llamaron a mí y terminé haciendo todas las funciones.
Sí. Pero he visto que María José Siri está haciendo una carrera muy importante y en la Arena de Verona este año va a cantar, creo que Aída justamente. Así que
Sí. Pero eso fue un problema a veces de cansancio, de pronto que programan no pensando en el descanso de los cantantes, ¿no? Y eso es fundamental.
Claro. En fin. Bueno, Mónica, yo quería agradecerle muchísimo su presencia aquí, volver a recordarle, porque estaremos allí, que el viernes, o sea, el viernes 11 de abril a las 17 horas, en el Salón Dorado, imponente Salón Dorado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en Perú 160, va la ceremonia en que se la destaca como personalidad de la cultura y de la ciudad. Así que, además dice, usted ya nos dio la primicia de que va a cantar algo, ¿no es cierto? No nos diga qué, pero muy buena noticia.
Sí. Y ya no quiero nada, es pasado mañana.
Ya seré el... pasado mañana. Bueno, no, entonces no lo voy a hacer hablar más. ¿Para qué?
No hay ningún problema.
Tenga la voz muy bien. Bueno, como le vuelvo a agradecer y le deseamos, invoca el lupo para todo y una feliz continuación de esta brillante carrera suya.
Muchísimas gracias, Crepi Lupo, y gracias por tenerme en cuenta. Y bueno, lo espero a usted y a toda la audiencia. Va a ser un mimo al alma.
Bueno, muchas gracias, Mónica. Suerte, muchas gracias.
Gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Bueno, les voy a comentar que, justamente hablando con Mónica Ferracani, me acordé que cuando yo era chico, hace muchos años, íbamos a ver Rigoletto en el Colón o aún al aire libre, era normal que las sopranos, después de cantar la famosísima Caro Nome, subieran la escalera prevista y cantar algo que no está en la partitura. Es un, podemos llamar un opure, en cuya cadencia va a nada menos que hasta un re bemol con algunos picados. Bueno, eso me acuerdo de una soprano que ya murió, Hilde Reggiani, que lo hacía muy muy bien, y creo que cantó seis temporadas Rigoletto en el Colón. Y después ya se volvió a la partitura original. Creo que la última vez que en el Colón se hizo así, fuera de la partitura, fue en 1986. Cantaba Dante Ranieri como Duque Mantua, Matteo Manu Guerra como Rigoletto y Ana María González, nuestra compatriota, que hizo ese final. Y yo, para que ustedes tengan un recuerdo, para aquellos como yo, aquellos que han oído alguna vez esto, recuerden cómo es esa cadencia y esa, digamos, elevación de las notas que llega hasta el re bemol. Vamos a oírlo en la voz de la soprano italiana. Esto es de hace muy poco tiempo, Daniela Loiarro, nacida en Rivoli el 24 de junio de 64, una soprano italiana especializada en el repertorio de soprano lírico, ligera y de coloratura. Así que, tal como lo hizo en Parma, le voy a pedir a Leonardo que nos haga escuchar el Caro Nome de Daniela Loiarro.
Thank you.
Bien, esta fue la interpretación de Daniela Loyarro del Caro Nome con la versión, digamos, antigua no, sino la que se hacía hasta no hace mucho tiempo en los teatros, fuera del texto original, era un opure, como se suele decir, y hoy se ha vuelto al texto original. Pero por cierto que es un efecto estupendo, sobre todo esa escala que llega al re bemol. Muy bien. ¿Se acuerdan que en la audición pasada estuvimos con Diálogo de Carmelitas, tal como se cantó en el Corona hace 60 años? Es decir, en 1965. Hoy, para la misma temporada de 1965, vamos a escuchar una extraordinaria versión. Me refiero a Salomé de Richard Strauss. Solo el reparto les va a dar una idea de la magnitud, de la grandeza de esta versión. Como Herodes Antipas, tetrarca de Judea, Fritz Ull; como Herodías, su esposa Grace Hoffman; como Salomé, hija de Herodías, nada menos que Birgit Nilsson; como Johann, el profeta, Eberhard Bechter; como Narrabot, el joven centurión Renato Sassola; como el paje de Herodías, Isabel Casey. Después había muchos cantantes argentinos, por ejemplo, los cinco judíos eran Eugenio Valori, Carlos Giusti, Verdrusen, Ernesto Gasco y Guerrino Boschetti; dos nazarenos, Juan Sanín, Enzo Betti; dos soldados, Víctor Narqué y Jorge Alcorta. Fíjense los nombres de aquella extraordinaria versión de Salomé. Les recuerdo un poquito el argumento. Bueno, está un poco siempre el personaje siniestro y su persecución de Yocarán. Vamos a ir a la parte final. La ópera es en un solo acto, pero las intervenciones de Yocanán aludiendo a Herodías provocan la indignación de esta, que exige a Herodes que lo mate. Pero el tetrarca no se atreve a ultimar a quien considera un valioso profeta. Herodes además está admirando el físico de Salomé y acaba pidiéndole que baile para él. Herodes, llevado por su lascivia, acaba prometiéndole a Salomé lo que le pida, aunque sea la mitad de su reino, a cambio de que baile para él. Salomé, que se había negado a bailar hasta ese momento, le toma la palabra y le obliga a jurar que cumplirá su palabra. Hecho esto, y aunque Herodías le dice que no lo haga, Salomé baila. Es la danza de los siete velos, que Salomé va descartando hasta que aparece desnuda a los ojos de Herodes. La parte orquestal de esta danza es considerada uno de los momentos culminantes de la obra teatral de Richard Strauss. Herodes queda atónito cuando lo que pide Salomé resulta ser la cabeza de Yocanán. Pero escuchemos antes la escena con la danza de los siete velos.
Oh,
extraordinaria la escena de la danza de los siete velos. José Villa y Francisco Recoleta nos agradecen y se adhieren al homenaje a Mónica Ferracani, muy merecido por ser. Y además es que les encanta Salomé y están esperando la maravillosa escena final. A propósito de esto, por más que Herodes intenta librarse de su promesa ofreciendo otras recompensas, Salomé insiste con creciente dureza en la frase: quiero la cabeza de Yohanan. Herodías se regocija imaginando que Salomé lo hace para vengarla. Nada más lejos de la realidad. Cuando finalmente Herodes accede y el brazo negro de un verdugo entrega a Salomé la cabeza del profeta sobre una bandeja de plata, la lasciva princesa se entrega a un morboso besuqueo en la boca del difunto. La situación resulta repulsiva incluso para Herodes, quien después de una prolongada sesión erótica de Salomé, da orden a sus soldados de que aplasten a la princesa bajo sus escudos. realmente impresionante, estremecedor el final de Salomé, ópera en un acto de Richard Strauss, con libreto basado en la traducción alemana de Hedwig Lachmann de la obra de Oscar Wilde, realizada casi al pie de la letra por el compositor. Esta obra se estrenó en el Teatro de la Corte de Dresde el 9 de diciembre de 1905, este año, para ser 120 años de este fabuloso estreno. La versión que hemos oído, versión de lujo, por cierto, fue el Teatro Colón en 1965. Cantaban Fritz Uhl como Herodes Antipas, Grace Hoffman como Herodías, su esposa, Birgit Nilsson como Salomé, la hija de Herodías, Everard Bechter como Yohanan, el profeta, Renato Sassola como Narrabot, Isabel Casey como el paje de Herodías, y un reparto del Teatro Colón que incluía a los grandes cantantes de ese momento en nuestro primer Coliseo. Justamente Roberto de Constitución nos agradece mucho porque estuvo presente en esa impresionante versión, y también nos agradece en el recuerdo del caro nome, de la antigua versión del, y sobre todo final del caro nome, porque él sí la escuchó Hilde Reggiani, y también se recuerda de la versión en que Ana María González, en el Colón, también hizo ese opure realmente muy, muy, muy destacado. Bueno, amigos, en la próxima audición vamos a hacer ópera argentina. Esta fue una versión no hace 60 años, pero sí hace 50 años, es decir, en 1975, en el Colón, del Matrero de Felipe Boero, que cantaron Simonella Tassinari y Eduardo Citanti. El director era Sorsi, y perdón, en este momento quiero aclarar que el director de Salomé era Georges Sebastian. Será entonces, hasta el próximo miércoles, buenas noches, muchas gracias.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.